Más conocido como el rebelde del acordeón o el trirrey vallenato, el maestro Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital lleva más de 60 años de carrera artística, convirtiéndose en una leyenda musical. Su historia se remonta al año de 1943, cuando el 17 de abril nació el niño prodigio del acordeón, como le decían los habitantes de Sabanas de Beltrán Sucre, lugar en donde nació. Desde los 4 años de edad empezó a tocar el acordeón con canciones de Guillermo Buitrago y Abel Adolfo Villa, etapa que inició en el momento que sintió curiosidad desde que su padre, don Alfredo Enrique Gutiérrez, tocaba este instrumento.
Mi papá tenía ese acordeón, yo lo había que tocado, que me pegó la idea y sin él darse cuenta, de la noche a la mañana salí yo tocando acordeón.
A sus 6 años de edad comenzó a cantar en diferentes lugares, entre esos la única cantina que había en el pueblo en donde convivía con su señor padre y su señora madre, Dioselina de Jesús Vital.
Con las moneditas que recogí, había la única cantinita que había, una señora que vendía licor, yo tocaba el acordeoncito y los borrachos, los bebedores miraban moneditas y traían para la casa.
Gracias a estos ahorros, ayudaba a solventar los gastos de su familia. Luego fue fichado por un músico que lo llevó a Bucaramanga junto con su padre para que él hiciera parte del grupo Los Pequeños Vallenatos, junto a otros niños como Arnulfo Briceño y Víctor Gutiérrez.
Mi papá se conoce en Bucaramanga, un profesor que se llamaba José Rodríguez, tenía un acuerdo, me oyó tocando y él tenía otros niños que él dirigía. Esos niños estaba Arnulfo Briceño, que acompañaron a fundar un grupo infantil. Se llamó Los Pequeños Vallenatos. Recorrimos los 5 países bolivarianos. Éramos preferidos de todos los presidentes de esos países. Pedro Ibarra en el Ecuador, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Y lógicamente acá en Colombia, Pinilla con Mario Herrera. También fuimos a Bolivia, al Perú.
A los 13 años tuvo que ir a Bogotá a causa de la enfermedad de su padre.
Cuando llegamos a Bogotá, llegamos a Sendas, y efectivamente llegamos a Sendas, con mi acordeoncito, y ahí toqué, y hablamos con Mario Genia, y ella nos consiguió que operaran a mi papá, en el que se llamaba en esa época el Instituto Nacional de Cancerología.
Y allí se subía a los troles, o mejor conocidos buses con cable, a cantar y tocar. También entraba a la Universidad Nacional para tocarle a los estudiantes, esto con el fin de ganar dinero para cubrir los gastos médicos que demandaba el cáncer que padecía su padre.
Estaba mi papá operado y yo me metía en los troles de Bogotá, cogía con un sombrerito para comprarle las medicinas, cursos urbanos, una línea que se llamaba Prado Boston y otro Boston Prado, y le tocaba a los estudiantes nacionales.
2 años más tarde experimentó la ausencia de su padre. Llegó de nuevo a Sucre sin un acordeón, tiempo en el cual ayudó a unos muchachos y luego se interesó por Calixto Ochoa.
Ya no tenía acordeón, sí, no tenía nada, pero las cosas de Dios, conocí a unos muchachos apellido Barbosa que vivían en una finca a 15 minutos por tierra de Sabana de Beltrán para lo quemado, que ellos querían que yo les enseñara a tocar acordeón. Bueno, yo no quería tocar porque era la muerte de mi papá. En fin, fuimos y ahí estuve con ellos, pero siempre fui delicado con los instrumentos no tenían mantenimiento, estaba todo desafinadito. Pero había oído yo la fama de Calixto Ochoa, tanto y como acordeonista, pero más famoso era porque le cambiaba los sonidos a los acordeones.
Después de un tiempo logró conocer a Calixto, con quien construyó una gran amistad.
Y hubo tanta empatía entre los dos, me quedé ahí en su casa viviendo, él fue como un padre para mí, me daba comida, me daba todo, me prestaba acordeones para que saliera a tocar a las fiestas de Corralea que había en la de Cedeo del 20 de enero.
Y dio inicio a su vida artística.
Un día llegó un mensajero a la casa de Calixto Ochoa porque en Cedeo no había teléfonos en las casas, sino tenían que llamarlo a uno y tenía que ir a recibir la llamada. Señor Calixto, lo llama el señor Antonio Fuentes de Mirichi. Y bueno, dice, Calixto no me decía nunca, me dijo Alfredo, me decía, ñato. Y hablamos con él, Antonio Fuentes, muchacho que toca la, por ahí en la cantina, esa ambulante que hay debajo de los palcos donde hacen las coroneas en el pueblo. Oye, muchacho, no estoy aquí conmigo, se llama Alfredo Gutiérrez. Bueno, yo quiero que me traiga ese muchacho porque me han dicho que es el único que toca la música de Aníbal Velázquez, que era el hombre revolucionario de ese tiempo que estaba tocando. Revolucionó el mundo del acordeón porque en vez de tocar el vallenato comenzó a tocar la guaracha, cubana y otras cosas, el son. Pero el único que tenía esa digitación era yo, él oyó de ser él. Entonces, bueno, me llevaba, me tal que le dije, bueno, te voy a mandar los pasajes y todo. Volamos del aeropuerto de Las Brujas, de Corozal a Medellín y conocí a Don Toño Fuentes y me escuchó y oyó tocar y grabamos dos temas. El corro majagual es mío y el otro lo cantó Calista y toqué yo el acordeón paseadito a la pregona. Eso pegó tanto.
Luego de este contrato empezó la era con los corraleros de Majagual.
Ahí salió la idea y dijo, bueno, dijo Calista, bueno Calista, vamos a poner este muchacho que sea el acordeonero oficial de este grupo, vamos a formar un grupo y vamos a buscar nombre y todo el mundo sugirió estar corralero, ¿no? Corralero de Majagual, porque nosotros vivíamos en la plaza de Majagual, se hacían las corraleras, entonces se puso el grupo los corraleros de Majagual. Por tanto, necesito ese grupo y empecé yo que los corraleros de Majagual pasaron a ser para Colombia lo que es la Sonora Matancera para Cuba, una universidad, el Gran Combo para Puerto Rico. El corralero de Majagual, el cantante que quería darse a conocer, en vez de grabar con los corraleros, todo quería grabar con los corraleros, y así fue.
Era el acordeonista y líder de la agrupación. Durante los años que se mantuvieron unidos, lanzaron éxitos como La Paloma Guarumera,
De pronto se va volando, de pronto,
Festival en Guararé, entre otros. Pero no todo fue color de rosa. En 1965 dejó los corraleros de Majagual debido a un problema con la disquera.
Pasa lo siguiente, las disqueras registraban el nombre Corralero de Majagual, lo registró Disco Fuentes como propiedad de ellos. Y para nosotros salir a tocar como corraleros de Majagual teníamos que pedirle permiso a ellos. Y no podíamos grabar en otra disquera. Entonces a mí eso no me gustó, ahí me volví yo el rebelde, comencé a hacer revoluciones.
Esto dio pie para que grabara con Sonolus su éxito La Banda Borracha.
Y como voy a Sonolus, y empieza una otra nueva era conmigo ya individual como Alfredo Gutiérrez de Estrellas y grabamos una canción que recorrió el mundo, que la grabó Fran Purcell en Francia. El señor allá se hizo famoso, hizo películas, se volvió cineasta. Mickey Laure, La Banda Borracha, la que dice, lo que pasa es que la banda está borracha.
Luego conformó el grupo Los Caporales del Magdalena, en donde nacieron otras de sus obras más conocidas, Ojos Indios,
Indio, como me gustan a mí,
y Cabellos Cortos.
Tener cortito, sabiendo que soy tu dueño.
Decidió dejar esa agrupación y dar inicio a su carrera como solista, y allí es donde nace su primer álbum, La Cuñada.
Ahora me la pago con su hermana, toda la pena que había.
Un álbum lleno de vallenato sobre amor, que le dio la oportunidad de firmar con Codiscos, una de las disqueras más importantes.
A grabar vallenato como tal y romántico fue desde el año paso para la compañía Codiscos. Vine en Medellín y comienzo a grabar toda esa serie de canciones.
Su música lo ha llevado por diversos países, como Alemania, en donde ganó dos concursos como mejor intérprete del acordeón.
Y en Alemania también en el 91 y 92 en Colonia y en Berlín. Hacer una gira y coincidió con que había un concurso mundial ahí de acordeón de todos los países. Y bueno, y llegué. Y el empresario me dijo que si yo quería partir ahí, dijo, bueno, va. Y como las condiciones eran, no. Tenía uno que tocar la música de su país y al poblado le gustaba, pues tocó la suerte a mí. Comencé a hacer toda esa locura, tocar el acordeón con los pies, hice de todo. Y me gustó hacer yo toda esa diablura.
También ha estado en México, en donde fundó el Valledupar mexicano. Y como si fuera poco, es el único artista que se ha coronado 3 veces como rey vallenato, en el 74, 78 y 86, aunque no ha logrado ser homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata, lo que ha desatado inconformismo por parte de sus seguidores, dado que consideran que toda su carrera y todo lo que ha hecho por el vallenato merece la pena. Muchas personas lo conocen como el monstruo del acordeón, y es que es el único acordeonista que toca el acordeón con los pies, hazaña que logró siendo muy observador tanto de las acciones que hacían los artistas y las bailarinas en las películas mexicanas como en las americanas, en estas últimas donde salía Frank Sinatra, y fue así que gracias a ello y a su querer evolucionar y mostrar algo novedoso, consiguió tocar el acordeón de una forma singular, estando frente al público.
Carnavales, una caseta que se llamó La Piragua, y ese año contrataron a Nelson Enríquez y los Blancos de Venezuela, y me contrataron a mí los tres para que estuvieran más pegados, pero súper pegados. Y en un momento, el timbalero de los Blancos, otra cosa, eran 5, tremendo show con la timbaleta, pero a mí nunca me ha gustado que me roben el show. Entonces llegué y le quité el manto que tenía un tipo disfrazado ahí, se lo quité y lo tiré en el piso. Me puse la acordeón en los pies y comencé a tocar con los pies. Ahí nació eso. Resultado, que donde quiera que voy, la gente toca con los pies, no queda contento. La gente, cuando voy por la calle, hay otra cosa que me identifica, porque mi estilo y mis cosas de hacer, cuando voy por la calle, ¡ay!
Sus canciones guapachosas, pero cargadas de letras de amor, han hecho que sean dedicadas miles de veces. Incluso él mismo lo ha hecho, aunque 3 de sus canciones han sido inspiradas de su relación con su compañera de vida, quien le ha dado a sus 2 hijos, Alfredo Rolando y Nori Cecilia. La relación con Chela, como su familia le dice de cariño, ha perdurado desde 1970, desde que la vio y quedó flechado desde el primer momento.
Fue un festival vallenato por allá, igual de la leyenda vallenata con la Feria de Madera, que trabajaban con el gobernador, colaboraban atendiendo a los visitantes, los concursantes de la Feria Ganadera, y ella los recibían en el aeropuerto, los trataba, yo bajaba en el hotel de Canales y llega ella y fue el flechazo. Y en el año 72 nos casamos.
Pese a las dificultades que han tenido, lograron casarse en Cúcuta a escondidas, luego de que él fuera a buscarla a Bogotá, lugar en donde convivía con una de sus tías. Después de casarse, tuvo que ir a México por cuestiones laborales, tiempo que le pareció eterno, lejos de su Chela. Y volviendo a su vida artística, para el maestro Alfredo es irónico saber y ver que sus canciones son más escuchadas y reconocidas en otros países como México y Alemania en vez de su tierra natal, Colombia. Y además, el hecho de saber que su patrimonio artístico no está siendo valorado por las disqueras. Pero aún así, él seguirá cantando, porque como él bien lo dice, el éxito no se basa en lo que tenga, sino con quién está acompañado. Y en este caso, es con su tocayo Jesús, que nunca lo ha abandonado.
Con él en confianza, yo soy muy cristiano, hablo con Jesús, le digo mi tocayo, porque yo me llamo Alfredo de Jesús.
Es por ello que en unos días va a colaborar con el cantante Silvestre Dangond en uno de sus álbumes, en donde demostrarán que el vallenato sigue presente y que este se debe hacer desde el alma y no por la necesidad y el querer de lo material. Mientras tanto, seguirá su vida con los ritmos y el sabor que tienen sus canciones y así poder llegar a estar con su público en el Festival de Guararé o a donde quiera que lo lleve su tocayo.